Pues. Bueno, pues muchas gracias a los miembros de la mesa porque nos hemos atendido al tiempo. Tenemos hasta las 12:30 en nuestra parte. Habiendo comenzado un cuarto de la tarde, hemos terminado a tiempo, con lo cual tenemos para debatir o para comentar alguno de los aspectos que ustedes quieran a todos los miembros de la mesa. Sí.
Las anillas intercorneales. Han recomendado realizar una intervención con anillas intercorneales. El tema que María Fernanda tiene es hipoagregabilidad plaquetaria también. Entonces tiene sangrado importante con las intervenciones quirúrgicas.
Y, sí, pero...
Bueno, no sé si eso es recomendable, como...
¿Cuántas, sabes cómo tienes el astigmatismo? ¿Cuántas dioptrías tienes?
Como 4 o 5, una cosa así.
Ah, ¿y qué años tienes? 22 años. Yo me pondría unos anillos.
¿Sí? Ah, bueno.
Sí. ¿Hoy en día existen otros tratamientos aparte de la anilla intracorneal?
Hay el cross-linking, que es un tratamiento que lo que trata es de fortalecer o endurecer, esclerosar un poco las fibras elásticas de la córnea. Es un tratamiento sencillo, pero es en casos más leves, o sea, de menos dioptrías y que no sean muy evolutivos. Eso puede evolucionar. Con los anillos también puede evolucionarte.
Por eso me lo quería operar ahora, porque si...
Sí, bueno, no, yo me lo haría ya ahora. Y si luego crece, pues bueno.
Sí, estamos a la espera que llame.
Y el cross-linking, pues yo creo que es depende de eso, de cómo esté de evolucionado, de la cantidad que tengas, puede ser una... La primera medida siempre la hacemos igual. O sea, la primera medida es la lentilla. La lentilla se tolera muy malamente. Entonces, una vez que esto, pues pasamos a valorar el cross-linking, a valorar los anillos, que hoy por hoy yo creo que es una opción bastante buena, y en el caso extremo, pues el trasplante de córnea, que tampoco va mal. O sea, que, hombre, te va a quedar un astigmatismo residual de todas formas. No, nunca vas a conseguir una visión de un 100%. Pero eso está claro, tampoco lo vas a conseguir con... O sea, que...
Muchas gracias.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al doctor Lamuño... ha dejado ahí entrever algo sobre el tratamiento de las estatinas para el colesterol y demás como tratamiento realmente causal. O sea, si realmente en el NUNAN, pues por la experiencia, por lo que vemos, todos los siempre tratamiento multidisciplinar, pero realmente si ahora mismo hay ensayos en España o se está investigando algo o hay algo que se haya iniciado ya sobre ir realmente a la causa, ya que todo lo que hemos hablado es de investigación, de moléculas, de demás... se conocen en los casos en los que se conocen claramente la amputación y demás, si realmente eso es ciencia ficción o tiene, realmente viendo los pocos años que han pasado desde que se conoce el PTPN11 y demás, si los que tenemos realmente niños muy pequeñitos con UNAN, tenemos alguna esperanza de que dentro de 10, 15, 5 años haya alguna posibilidad de que el tratamiento vaya al origen de todo, no solo a la cardiopatía concreta. Ya. Gracias.
Bueno, probablemente está la respuesta... La respuesta a esta pregunta se la pueda hacer esta tarde pero antes la doctora Begoña Ezquieta, mucho mejor que yo. Realmente lo que nosotros hemos hablado, no hay ningún ensayo clínico en España en fases que se puedan utilizar reales para los pacientes sobre el tratamiento de la inhibición de las vías de fosforilación. Pero lo que sí hay es un primer paso, que es conocer qué es lo que está ocurriendo. Los tratamientos con lovastatina están ahí porque las vías de RAS se tienen que activar mediante la incorporación de determinadas grasas para que sean activos. Si tú realmente no permites que las grasas activen la vía del RAS, es una hipótesis de que puedes trabajar en ello para el NUNA. Estamos hablando de tratamientos que se están ensayando para cánceres. Estamos hablando de tratamientos que son efectivos en algunas enfermedades. Enfermedades que no son iguales, pero que ya se conocen, en las cuales hay rutas de señalización, como puede ser la esclerosis tuberosa. Ya hay ensayos clínicos con el everolimus para tratar las vías de inhibición del mTOR. Evidentemente, hay marcadores que podemos seguir, la aparición o desaparición de determinados tumores, que nos permite saber si realmente lo que hacemos tiene efectividad en esos pacientes o no. Para el NUNAN probablemente todavía nos queda mucho camino. El primer paso es qué es lo que tenemos que frenar, y eso ya lo sabemos, cómo lo podemos frenar y si tiene algún sentido, porque hay que plantearse que muchos de los problemas ya se han iniciado en la época prenatal. Probablemente los tratamientos postnatales pueden servir para frenar problemas que van a ocurrir de forma evolutiva. Si evolutivamente el niño iba a ir bien, ¿para qué vamos a tratar con un tratamiento que le va a hacer más daño? Si evolutivamente el paciente va a ir mal, lógicamente podemos ensayar tratamientos que le pueden cambiar el estilo de vida o le pueden cambiar las complicaciones, no lo sé. Probablemente para mí, pero yo no soy experto en el tema, la miocardiopatía hipertrófica es el elemento más interesante para investigar, porque ves que hay una alteración cardiológica significativa y que haciendo un tipo de intervención puedes monitorizar algo. Porque ¿qué voy a monitorizar en otros niños? Es decir, ¿qué busco? No tengo marcadores en sangre para ver si está sirviendo para algo o no el tratamiento. Dar un tratamiento a ciegas no se puede hacer, porque ¿durante cuánto tiempo? ¿A qué dosis? ¿Con qué efectos secundarios? ¿Qué significado tiene? El camino empieza ahora. Por eso yo, cuando comentaba que he visto que ha habido una crisis, cuando he dicho para mí más importante que Noonan, claro que la Jacqueline Noonan es muy importante, es fundamental para definir el síndrome. Pero que decimos que hay una era premolecular y una era postmolecular que se inició el otro día, se inició hace 10 años. Entonces, en estos 10 años tenemos que identificar dónde actuar y, después de saber dónde actuar, cómo actuar. Y luego, ¿qué buscamos en los niños para ver que las cosas van bien? Entonces, efectivamente, la lovastatina, hay algunos ensayos muy interesantes que tienen que ver con la vía de RAS y determinados cánceres. ¿Se puede ensayar eso en una persona con síndrome Noonan? Claro que sí, pero primero habrá que hacerlo en el modelo animal, que ya existe, que ya es bastante. Hay modelos animales de Noonan y habrá que ver si cambia el pronóstico o algún aspecto de estos animales para luego poder utilizarlo en humanos. Vamos, no es ciencia ficción, ¿eh?
En primer lugar, felicitar a la organizadora del primer congreso estatal. Como ya han dicho los miembros de la mesa inaugural, es un esfuerzo considerable y una realidad importante todo lo que ha concitado esta reunión y este congreso. Y, en segundo lugar, felicitar a los miembros de la mesa por las exposiciones tan concretas que han hecho. Yo quería, plantear un poco, dada la variabilidad de presentación clínica que puede tener el síndrome, quería que Domingo o los pediatras que están en la mesa, que le acompañan, que definiesen un poco la historia natural del síndrome de Noonan para, de alguna manera, aunque se han dado, se ha tratado todos los aspectos clínicos y moleculares que puede presentar, para saber en qué momento las estrategias diagnósticas nos deben permitir lo que yo creo que ahora es obligado, y es el diagnóstico muy precoz del síndrome, porque estamos evolucionando de un diagnóstico donde la mayor parte de niños se presentaban en la consulta de endocrinología con retraso de crecimiento y después los rasgos peculiares llevaban a la doctora Luzuriaga a diagnosticarlos, de lo que yo creo que ahora se está transformando en un espectro diagnóstico, digamos, más precoz, más claro y con una aspectos de orientación clínica y de orientación educativa y social que hacen que el diagnóstico tenga que ser muy, muy precoz.
Yo creo que la siguiente mesa va a responder claramente a todas estas expectativas. Hay una mesa ahora mismo del diagnóstico precoz y que va a moderar la doctora Pilar Gortázar, junto con con Adelaida Echevarría, que habla de atención temprana. Desde el punto de vista pediátrico, yo creo que es la sensibilidad de todos y los cardiólogos los que marcan la diferencia. El cardiólogo, a partir de un niño que tiene una sospecha diagnóstica de una cardiopatía, probablemente deba ser el primer síntoma clínico objetivo a partir del cual está buscar esos datos faciales, torácicos, de cuello, con la coagulación, esqueléticos, etcétera. Yo creo que el cardiólogo es el que lo inicia, o cualquier pediatra en un niño que empieza a comer mal, que empieza a separarse de la curva de crecimiento, pero es un tema que va a comentar la doctora Gortázar. Yo creo que no me corresponde a mí responder. No sé si la doctora Luciraga quiere comentar algo.
A ver, cuando hacía la residencia, que la hice en el Hospital de Cruces, tuve la suerte de conocer el síndrome porque había una persona que había venido a Estados Unidos y, bueno, estaba ya hablando del año... Vale, pues había venido de Estados Unidos, era el año 74, hacía poco que se había diagnosticado y, de hecho, era muy sensible a estas patologías y yo lo conocí por ello y, de hecho, recuerdo que uno de mis primeros trabajos así para presentar fue trastornos hormonales en el síndrome de Turner y en el síndrome de Noonan. Cuando yo vine ya a este hospital, no puedo decir que no se conocía. Yo recogí pacientes de cardiología, hablando con el cardiólogo, porque el cardiólogo los tenía como estenosis pulmonares o como otra patología cardíaca. Y de hecho, a mí me llama la atención los pocos que hayan podido pasar por el hospital, lo que quiere decir que hay adultos que de alguna manera tienen una talla normal o que han pasado a cardiología y no los hemos conocido. Y es que no todo el mundo tiene reconocida su enfermedad. Y como decimos que son fértiles, pues bueno, a lo mejor sus hijos ya, si tienen cierta patología, es lo que vamos a conocer. Y yo creo que lo primero que es importante en una enfermedad de baja prevalencia, que a lo mejor no es tan baja cuando los conozcamos todos, es que haya un reclutamiento y que todos los pacientes como tal que les puede interesar una patología pues se concentren en eso, en una determinada asociación. De ahí lo importante de este momento, de este día y de esto. Y yo creo que la evolución ha sido estudiar la talla, estudiar la cardiopatía, estudiar la genética, relacionar fenotipo-genotipo, pero ahora cuando hemos conocido no solo la genética que nos decía la mutación está aquí, sino que hemos conocido la importancia de la mutación en el punto que está y las señales que altera y los caminos que altera, plantearnos otras partes del tratamiento para que esa hiperseñalización de una determinada proteína influya así o no influya así. Entonces, a lo que preguntaba ese padre, yo creo que el primer paso es la recopilación de casos y que haya una referencia de todos los casos, porque yo he preguntado cuántos tratamientos con hormona de crecimiento había en una base de datos de 80.000 casos en el mundo, al que hemos participado multicéntrico, multinacional, es decir, internacionalísimo, porque es una base de datos de un solo laboratorio de más de 80.000 pacientes y solo había 560 recogidos con el punto síndrome de Noonan. Entonces, como veis, es que es poco, o porque no había indicación y los comités lo paraban, o porque solo existió la población a partir del 2007 en Estados Unidos, pero esa base de datos que se ha cerrado el año pasado, porque ya había muchísima, pues tiene solo ese número de casos. Entonces, el camino va a ser, yo creo que estamos ante una etapa completamente diferente de lo que puede ser ahora el síndrome de Noonan y que va a pasar, lo primero, porque ellos sean conscientes de reagruparse, puesto que pueden tener hijos con esta patología.
Yo creo que el reto de lo que preguntaba el doctor Lino Álvarez es que si tenemos cardiopatía característica y fenotipo, el diagnóstico debemos intentar hacerlo en la época de lactante.
Hola, buenas. Soy Víctor, padre de un chico con síndrome Noonan, y me gusta pues lo que comentáis de la investigación sobre el síndrome de Noonan. Lo que pasa es que nosotros como padres nos encontramos siempre con muchos protocolos, citaciones, que en estos casos pues esta misma investigación podría favorecer, estudiando a nuestros hijos, pues estas cosas de citaciones y todo eso se podría adelantar más para la investigación. Me encuentro con un problema con la hormona del crecimiento ahora, con una endocrina. Han jubilado, veían que mi hijo tenía problemas con crecimiento de nutricionistas. Me pasaron a endocrinos, han jubilado a la persona que llevaba los casos de hormona crecimiento y la siguiente doctora me dice, el doctor ya empezaba a hacer análisis de sangre para ver testosterona y si era casos de celiaquía y cosas de estas. La siguiente visita, al cambiarme de doctora, pues me han echado para tiempos. Me han dicho que con mi hijo nos veremos muchos tiempos, que esto es unas visitas largas, y yo lo que veo es que me han echado para mucho tiempo. Tengo a nivel particular un médico nutricionista que es bastante importante aquí en Zaragoza, donde somos nosotros, y ya hace muchos tiempos que me comentaba que una de las cosas que veía él era que tenía una falta de hormona crecimiento por el caso de baja estatura. Siempre hemos estado en un percentil 3, por debajo de un percentil 3, y tiene cristoquidia, que es uno de los casos mayores, como he estado escuchando en eso. ¿Qué me aconsejarías? ¿Que siguiera, protestara o...? No sé.
Porque has dicho que eres de Zaragoza.
Sí, sí.
¿Y que han jubilado a tu doctora?
Labarta. El doctor Labarta, en citaciones lo han...
¿Te han jubilado a tu doctor, no a tu doctora?
Al doctor. Y ahora
¿a tu doctor?
Sí.
Ah, porque, sí. Porque hasta donde yo sé en Zaragoza...
Sí.
A ver, en Zaragoza son muy sensibles a todas estas patologías.
Sí.
Concretamente, el que has citado es precisamente en Zaragoza, es de los que más saben de Klinefelter, por ejemplo. No es el caso, pero para que te hagas idea de lo sensibles que son para esta patología. ¿Qué pasa? Pues que, como he dicho, no es una indicación aceptada. Entonces, como no es una indicación aceptada, como no es una indicación aceptada, nos intentamos cargar de razones. Primero, que hay un porcentaje de niños que luego crecen bien. Entonces, de alguna manera esperamos hasta los 4 o 5 años para ver si el crecimiento espontáneo se va a producir. Uno. Dos, porque si no se va a producir, nos intentamos ver cómo es la IGF-1 o cómo es la hormona de crecimiento, porque si es muy bajo, tiene un defecto de hormona de crecimiento. Tres. Y cuatro, caso por caso, cuando no se produce este crecimiento, ya se presentan casos por casos, y me creo que en Zaragoza el comité todavía funciona mejor que lo que funciona en Cantabria, porque la parte pediátrica está solo resuelta por pediatras. Yo creo que si no creciera, no te le van a echar para atrás, ni mucho menos. Vas a tener solución en el hospital en el que estás.
Bueno, y yo quería añadir que el hecho de que la hormona de crecimiento pueda estar indicado en unas situaciones y no en otras, no quiere decir que se indique desde el momento del nacimiento. Es decir, que hay momentos en los cuales se inicia, y probablemente 2 o 3 años es una edad muy bajita. En muchos síndromes genéticos, la doctora Lozuriaga me corregirá, se inicia a los 4 años. Por debajo de los 4 años es raro que haya una indicación de hormona de crecimiento. Primero, ¿está indicado en este caso o no lo está? Si está indicado, ¿a qué edad se iniciaría? Sería más tarde. No es un tema de comités, es un tema de que no hay una necesidad, ni una respuesta, ni un beneficio claro.
Por ejemplo, una indicación aceptada es el retraso de crecimiento intrauterino, y la indicación es a partir de los 4 años. Y, de hecho, hay niños que ya se sabe que la pueden necesitar antes. Pero fijaros, ha habido un ensayo clínico europeo y Ha habido un ensayo clínico europeo y era tan escaso el número de casos que estamos muy pendientes de resultados. Entonces, la hormona de crecimiento, lógicamente, se da un tiempo para, a no ser que sea un déficit ya desde que naces y que, sobre todo, tiene hipoglucemias y tiene una alteración nutricional tan evidente con hipoglucemias que sugiere que no hagas pruebas y que empieces con la hormona de crecimiento antes.
Bueno, igual, Tomás Castillo, la... Perdón. Vamos a tener que la última pregunta porque tenemos que parar para tomar el café. Luego, en la siguiente mesa también va a haber otros expertos con los que se puede continuar con algunas preguntas.
Cierto. Así. Bueno, buenos días. Soy Tomás Castillo. Aquí estoy como presidente de la Federación Española de Enfermedades de Fibrosis Quística, perdón, y como tesorero de la Federación Española de Enfermedades Poco Frecuentes, FEDER. Me quería apuntar, y aprovechando la ocasión de que Cristina Luciriaga lo ha apuntado, me parece muy importante dejar de denominarnos enfermedades raras, porque raras es una traducción muy mala del inglés rare, que allí significa poco frecuente. En castellano significa extraño, más bien, ¿no? Y la verdad es que luego se deduce a niños raros, a jóvenes raros, a enfermos raros, estigmatiza, y esto, ella dice, duele también esta estigmatización. Debemos de evitarla, y primero tenemos que empezar nosotros. FEDER ya ha empezado haciéndolo, modificando sus estatutos, denominándonos enfermedades poco frecuentes, ¿verdad? Pero es más, hay que decir que somos, según las estadísticas de la OMS, que tiene una base de datos, Orphanet, más de 8.000 ya enfermedades poco frecuentes, y que la OMS habla de que somos quizás el 7% de la población afectada por enfermedades poco frecuentes. En España hablamos de 3 millones, en ese caso. Somos muchos pocos, quiero decir. Pero también tengo que decir que esto de las alteraciones genéticas, no cromosómicas, que ha apuntado otro domingo, Lamuño, nadie tenemos el don de tener un genoma perfecto. No, todos tenemos alteraciones genéticas, quiero decir. En este sentido, la naturaleza nos demuestra que todos somos diversos, que cada persona tiene sus propias alteraciones genéticas, que esto forma parte de la diversidad humana. No de lo raro o no raro, de la normalidad o la normalidad. Bueno, pues unos tenemos, como pasa en la fibrosis quística, alterados en un tipo de cromosoma, en el síndrome de Noonan será de otros, pero todas las personas, y es lo que tenemos que transmitir en la sociedad, que no somos raros, sino que tenemos una serie de alteraciones y que esto además puede afectar a cualquier persona en un momento de su vida y que no hablamos solamente de nuestros problemas, hablamos de problemas de todos, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo, y de hecho para nosotros lo más interesante que tiene el abordaje desde el punto de vista molecular es que los pacientes con cáncer y que tienen alterada la vía de RAS pueden ayudarnos a entender lo que pasa en las personas con síndrome de Noonan y ayudar a encontrar tratamientos, y al revés. Muchos tratamientos del cáncer se podrán desarrollar gracias a poder trabajar con pacientes que tienen claramente alterada una vía de señalización celular, como es el síndrome de Noonan. Es decir, que hay un valor añadido para la sociedad de personas que tienen rutas metabólicas muy definidas sobre las cuales podemos establecer algún tipo de intervención que tiene un efecto favorable para ellos y para otras personas con otros problemas asociados a alteraciones de RAS, Alzheimer, algunas otras enfermedades degenerativas, síndrome de X frágil, muchos tumores, etcétera. Es decir, que hay una simbiosis, todos tenemos algo que ofrecer. Lo que a mí me ocurre en mi historia natural y mi enfermedad, si alguien es capaz de sacar esa información, puede ayudar a otros a mejorar ese tipo de el abordaje de ese tipo de problemas. Pero bueno, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, yo no sé, es que me dice, bueno, ya realmente la presidenta de la reunión nos dice que hay tres padres que quieren intervenir. Yo no sé si es imprescindible que seamos nosotros o puede ser la doctora Gortázar de la siguiente mesa o la doctora de la Echevarría, pero...
Sí, gracias. Agradecer a los organizadores de este encuentro la posibilidad de que los padres podamos aprender un poco más de esta enfermedad. Mi pregunta es muy, muy concreta. Yo soy padre de un niño de 3 años y medio diagnosticado de Noonan. Yo también estoy diagnosticado de Noonan y en nuestro caso ha sido a la inversa. Primero diagnosticaron a mi hijo porque yo estaba diagnosticado de síndrome de Dubovitch hace muchísimos años y a través de él se me rediagnosticó a mí con síndrome de Noonan. Yo soy un absoluto partidario de la hormona de crecimiento. Yo la tuve, me la estuve inyectando desde los 11 años hasta los 18 y creo que es un ejemplo claro de los beneficios que se puede sacar de esta hormona. Nosotros somos de Madrid y mi pregunta es muy concreta. En donde están tratando a mi hijo son absolutamente partidarios de, a partir de, del año que viene, solicitar la hormona de crecimiento para mi hijo, pero en Madrid estamos teniendo bastantes problemas ahora con la sanidad pública y puesto que además la hormona no está, como decíais muy bien antes, no está diagnosticada para este tipo de síndrome, están buscando algunos tipos de excusas, llamémoslo, para rechazar esta hormona. Y una de las cosas que nos están diciendo es que probablemente la utilización de la hormona va ligada también a la aparición posterior de tipos de tumores, linfomas, y la pregunta era esa. ¿Hay algún estudio que aclare o que clarifique la relación entre el uso de la hormona y la aparición de estos tumores o linfomas?
A ver, lo que yo me he leído es todos a partir de del conocimiento que hay ahora sobre las vías de señalización en las que está metido parte de la genética de esto, que por eso puede depender de qué gen tengas alterado o no, para con lo cual todavía complica mucho más la posibilidad de las bases de datos de coger una población y estudiarle a talla final. Dicen que no, porque podría ser un tipo de leucemia linfoblástica, pero que es de fácil evolución y que no está incrementado el tipo de radiomiosarcomas o sarcomas que es lo que podía haber. En este trabajo del 2013 y en los otros trabajos que yo he visto. Di que lo que no sé cuánto tiempo se puede considerar que una persona, tras haber finalizado la hormona de crecimiento y haya podido tener una activación celular, cuánto tiempo transcurre esa potencial activación celular sobre ciertos mecanismos de este tipo. Yo creo que al cabo de un tiempo se puede decir que esa persona no va a tener ningún riesgo. Pero de cualquier manera, repito, que lo mejor es, pues como a través de la gente que ha recibido hormona de crecimiento, la posibilidad de hacer un seguimiento de oncogenes o de factores mitogenéticos o de alguna. Pero para eso hay que conocer la población que ha recibido hormona de crecimiento. Y no se plantea como insegura, pero sí que se dice que son casos que se debe de tratar individualmente. De ahí la dificultad de los ensayos clínicos. Individualmente, conociendo la genética y conociendo la patología que tiene. Y eso que para tu hijo están intentándose cargar de razones es que, lógicamente, pues si ya tiene un déficit de hormona de crecimiento, pues ya tiene una indicación, ya no por síndrome de Noonan, sino por déficit. Si tiene un nivel de IGF-1 muy baja, muy baja, pues ya tiene una implicación más metabólica. Si tiene un retraso de crecimiento intrauterino, que pocos de ellos lo tienen, pues ya buscas una indicación por el retraso de crecimiento intrauterino. Es decir, pues los intentas cargarte de razones, pero que yo creo que los comités, hasta donde yo sé, excepto algunos en particular, pero los comités autonómicos son bastante sensibles a este tema y el consenso en general es de estudiar caso por caso. Pero esto que dices es algo que nos ha cambiado la mente, el conocer todas estas vías. Yo no he querido entrar en ello porque me parece muy complicado para no tener conclusiones finales, porque puede ser un mecanismo de miedo no razonado, o al contrario, que minimicemos el problema y tendríamos, pero yo creo que es algo que han puesto ahí, que debemos de conocer más y nada más. Y seguir y hacer los seguimientos oportunos, tanto a los que han recibido hormona de crecimiento como los que no.
Buenas. Hola. Yo me ha parecido entender que a través de hacerle pruebas y eso, se puede saber e ir por delante de lo que le puede suceder a tu hijo. Me ha parecido entender. ¿Eso a base de qué estudios se puede hacer?
Vamos a ver, si tú tienes un niño con un diagnóstico de síndrome de Noonan y no sabes cuál de los 10, 8, 7 o 9 genes está alterado ni dónde, pues hablas de un paquete muy general. Si eres capaz de saber que tiene una mutación en el exón 3 de PTPN11, tu hijo se comportará de forma previsible como otros niños que tienen mutaciones en el exón 3 de PTPN11. Con lo cual, hay algunos niños que tienen riesgo de cardiopatía de tipo miocardiopatía hipertrófico y otros que lo tienen mucho más bajo. Entonces, cuando tú conoces bien, igual que si tú sabes si es un niño tiene un pronóstico de talla diferente de una niña, un niño cuyos padres sean bajos tiene un pronóstico de talla diferente que un niño cuyos padres sean altos. Realmente es lo mismo. Cuanto mejor conozca por qué, qué señalización o qué ruta tiene alterada un niño, más probable es que podamos ir un poquito por delante. Si resulta que los que tienen mutación en CBL tienen mayor riesgo de tumores, habrá que hacer más vigilancia en relación a tumores que los que tienen mutaciones en SOS, que no lo tienen. Si tiene un pronóstico intelectual alto, habrá que exigirle más que si su pronóstico intelectual es más bajo, que habrá que exigirle de otra manera. Es decir, que conocer que estamos tratando, no podemos juntar en el mismo saco a todos los niños con síndrome de Noonan o todos los pacientes con síndrome de Noonan. A eso me refería.
¿Cómo es el PT11? Después te viene relacionado el 13, el 2, hay una pila de cosas.
Vamos a ver, para el mismo gen hay enfermedades diferentes. Eso se dice que, cuando se dice que hay heterogeneidad genética y que hay pleiotropismo, quiere decir que hay diferentes genes capaces de producir la enfermedad y que el mismo gen es capaz de producir diferentes enfermedades. Por eso primero hay que saber ante qué estamos. Por eso habla de la era premolecular y la era posmolecular. Este señor de antes nos habló que a él le cambió el diagnóstico de su hijo. Eso es porque él le hicieron el diagnóstico sindrómico y a su hijo le hicieron el diagnóstico molecular y su hijo, gracias a su hijo, se cambió el diagnóstico de él. Con lo cual, el pronóstico de su hijo, en principio, lo podemos predecir de acuerdo a la mutación que tiene. Y en el padre nos da la historia de cómo se ha comportado. Entre los dos tenemos que recoger los datos y utilizar historia natural de la enfermedad basada en diagnósticos premoleculares, historia natural de la enfermedad en la época posmolecular, juntarlo todo y ver a qué atenernos y en qué hay que vigilar y dónde dedicar los recursos y el tiempo, porque no hablamos solo de dinero. La hormona de crecimiento no es la clave, la hormona de crecimiento puede no estar indicada en muchos casos. No hay que pelearse por la hormona de crecimiento, hay que pelearse porque tu hijo sea feliz. A lo mejor peleándote por la hormona de crecimiento se te olvida hacer que tu hijo sea feliz y tenga una vida autónoma. Y la hormona de crecimiento en tu hijo iba a ser irrelevante. Con lo cual, eso es una estupidez, ¿no? Es decir, que la hormona de crecimiento para algunas personas es relevante y para otras irrelevante. Hay que buscar un proyecto de vida para tu hijo de acuerdo al pronóstico de vida, pronóstico de función, pronóstico de talla y qué problemas hay que vigilar. ¿Para qué le voy a vigilar análisis de sangre cada 3 meses si no tiene riesgo de alteraciones sanguíneas? Ridículo. Y si tengo riesgo de enfermedad sanguínea, a lo mejor hay que hacer análisis de sangre cada mes o cada 2 meses si estoy con hormona. Y el corazón habrá que mirarlo cada 5 años en algunos casos y en otros con hormona cada 6 meses porque tiene riesgo de una hipertrófica. Pero eso es individualizar. Lo demás es... Bueno, pues muchas gracias por la intervención y vamos a tomar el café al chocolate.